Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores de la Vitu. Introducción al tarot. Lección 10. Clave 18. La luna. La forma más antigua de la letra Kof era una imagen de un gran nudo atado en un cordel. Más tarde esta letra fue representada por un símbolo que significaba la parte posterior de la cabeza humana. Y este se volvió al convencionalismo para el carácter de la letra hebrea. El nombre de la letra significa también la parte posterior de la cabeza. Sus atribuciones ocultas indican que los sabios de Israel compartieron con los sabios del Lejano Oriente el conocimiento de alguno de los órganos más importantes del cuerpo humano que están localizados en la parte posterior del cerebro. Esta parte de la cabeza contiene los lóbulos posteriores del cerebro, donde se encuentra el centro visual. También allí es donde se alberga el cerebelo. Exactamente debajo del lóbulo posterior del cerebelo se encuentra un nudo de tejidos nerviosos llamados la médula oblonga, la cual une al cerebelo con la médula espinal y sus ramificaciones. Así pues, es el nexo de unión entre los centros superiores de la sensación, el pensamiento y la acción en la cabeza, también con los centros subordinados en el tronco. La médula en sí misma ciertamente es un nudo que presenta muchos problemas a los anatomistas y fisiólogos. Tan imperfectos como puedan ser los métodos ordinarios para el estudio del sistema nervioso, debido a que los tejidos que se examina bajo el microscopio se toman de cuerpos muertos, se ha encontrado que la médula gobierna la respiración, regula los movimientos del corazón y es el centro principal del control de la circulación de la sangre. Además, tiene otras funciones de importancia básica en el mantenimiento cotidiano de la salud y de las actividades corporales. Este nudo de células nerviosas en la parte posterior de la cabeza es uno de los que nos mantiene vivos y sus funciones se llevan a cabo sin interrupción mientras dormimos. Por tanto, el sueño se asigna a Kof. La consciencia que pertenece activa durante el sueño se expresa a través de este centro en la parte posterior de la cabeza. Pero existen aún más razones para atribuir el sueño a Kof. Quienes son capaces de usar sentidos más sutiles de los que usan la mayoría de las personas pueden estudiar las funciones de los organismos vivientes. De este modo han aprendido que la parte posterior de la cabeza contiene un grupo de células que pueden ser influidas directamente por prácticas descritas en la psicología moderna cuando explica la sugestión, es decir, que son dóciles a la sugestión. Los tratamientos que dependen de las afirmaciones se basan en la ley de la sugestión, sin importar cuáles puedan ser las teorías sostenidas por quienes lo proporcionan. Esto lo indica claramente el hecho de que cualquier curandero metafísico obtiene más o menos el mismo porcentaje de curaciones que cualquier otro. El principio siempre es el mismo. Por medio de las palabras u otros medios, el curandero ayuda al paciente a formar conscientemente una imagen específica del resultado deseado. Hace que su paciente espere este resultado. Entonces la imagen deseada se imprime sobre la subconsciencia. Esta imagen es transferida desde el cerebro superior a través del centro de la luna, detrás de la base de la nariz, al centro de Venus en la garganta. Desde el centro de Venus irradia hacia todo el sistema nervioso simpático, Al mismo tiempo, la imagen es transferida también a las células de la médula y de allí al sistema nervioso cerebroespinal. Así que el centro de la luna, la glándula pituitaria y la médula pueden muy bien ser considerados como dos centros relacionados. El primero está conectado con el sistema nervioso simpático y el último con el sistema cerebroespinal. Recuerde que ambos son estaciones de transmisión entre el cerebro y el cuerpo. Los impulsos procedentes del cerebro pasan a través de ellos hacia abajo y desde los grupos de las células en el tronco y en las extremidades hacia arriba. Debido a esta estrecha relación entre las funciones del centro de la luna, simbolizado en el tarot por la gran sacerdotisa, y aquellas de la médula, representada por la clave 18, esta última es llamada la luna. La inteligencia corporal o consciencia del cuerpo se atribuye a Kof. Después de lo que acaba de escuchar respecto a la médula, le será fácil comprender esta atribución. La palabra hebrea que se traduce como corporal procede de una raíz que quiere decir llover sobre, y los símbolos de la clave 18 hacen referencia a esto. Lo principal que debe recordar es que la clave 18 tiene que ver con el cuerpo físico y sus actividades. Esto es importante, porque mucho del pretendido ocultismo supone que la gran obra tiene por objeto separar los principios superiores del cuerpo físico. Los principiantes son desviados a menudo por estas falsas doctrinas. Quienes no saben, siempre están hablando sobre la carga de la carne o sobre la esclavitud de la materia. Dan la impresión de que el cuerpo es un enemigo, de que hay algo malvado en la carne y en la sangre, que se debe desear la supresión del organismo físico y reprimir sus funciones normales. La verdad es exactamente lo opuesto. Mientras vivimos en el plano físico, nuestra tarea es refinar nuestros cuerpos físicos, purificarlos, efectuar cambios sutiles en su estructura. La meta de un verdadero ocultista es empezar donde la naturaleza acaba y continuar perfeccionando el trabajo de la evolución, que la naturaleza no puede completar sin la cooperación del hombre. La gran obra tiene por objeto construir un vehículo físico perfecto que sea verdaderamente un templo no construido con las manos, eternos en el cielo. No se deje engañar por esta última palabra. Vivimos en los cielos ahora. ¿No es esta tierra uno de los innumerables cuerpos celestes que vuelan a través del espacio bajo la guía de la mente universal? ¿No vivimos nuestras vidas por medio de las transformaciones de la energía de una estrella, recibiendo su energía por medio de esta energía, comunicando nuestra propia influencia al resto de la creación? La mentira de que el cielo está distante, ya sea en el tiempo o en el espacio, debe desvanecerse como la niebla ante la luz de la verdad de que los cielos están aquí, en este preciso lugar y en este momento. El signo del zodiaco atribuido a Kof es Piscis, quien gobierna los pies, y su símbolo conspicuo en la clave 18 es el sendero hollado por los pies humanos. En la astrología médica, Piscis tiene una influencia refleja en la parte del cuerpo gobernada por Virgo. Esto también está sugerido en el tarot, porque el número 18, reducido al 9, es el número del ermitaño. Además, la altura donde se encuentra el ermitaño es el final del sendero que empieza en la clave 18. Los ocultistas usan a menudo juegos de palabras para fijar su doctrina en las mentes de sus discípulos. De ahí que se dice que los pies representan al entendimiento. Esta es la razón por la cual el signo de Piscis está asociado con el sendero de la liberación y de la consciencia corporal. Cuando comprendemos el principio implicado, seremos capaces de aplicarlo. El principio es el siguiente. Toda la manifestación es la vibración de la luz. En el plano físico, la expresión de los poderes superiores requiere la presencia de instrumentos físicos apropiados. Estos instrumentos deben ser construidos dentro del cuerpo humano por medio de una extensión del proceso que se ha llevado al cuerpo a su estado de desarrollo presente. El número 18 expresa el poder del 8 manifestado por medio del 1. La clave 8 es un símbolo de control de la naturaleza animal que hace referencia especial a las funciones de un centro, el centro del sol, cerca del corazón. La clave 1 simboliza la dirección de los poderes subconscientes por medio de actos de atención. La clave 8 representa al poder del sol. La clave 1 representa a Mercurio. La clave 18 es llamada la luna. Por lo tanto, a través del número y del título, esta ilustración del tarot para el significado oculto de Kof corresponde a la siguiente máxima alquímica. La gran obra no es sino la operación del sol y de la luna realizada con la ayuda de Mercurio. El proceso alquímico es un proceso físico dirigido y controlado por medios mentales. Tiene por objeto una transformación del cuerpo humano. Cuando esta transformación se efectúa, el adepto posee un vehículo físico por medio del cual puede ejercer poderes excepcionales, entre ellos la habilidad para transmutar los metales. Su propio cuerpo es un laboratorio y sus órganos son los recipientes secretos empleados en el trabajo del alquimista. En la clave 18, la luna tiene 16 rayos principales y 16 rayos secundarios, 32 en total. Ellos se refieren a los 32 senderos de sabiduría, las 32 modalidades de la energía humana conscientes, representadas por el diagrama cabalístico del árbol de la vida, que por así decirlo, están entrelazadas para formar la personalidad humana y su vestidura corporal. Los poderes subconscientes tipificados por la luna son los agentes activos de esta operación. De la luna caen 18 yod hebreos. En la versión coloreada, estas letras son rojas y amarillas para representar las fuerzas de la vida, la cual se fija en la composición química de la sangre. En las versiones exotéricas del tarot, a menudo se representan como gotas de sangre, y esta lluvia de sangre es la conexión con la raíz hebrea mencionada anteriormente. En el lenguaje simbólico, estos yod que caen dicen lo siguiente. El poder de yod es lo que desciende hacia la incorporación física. Es el poder de la voluntad del anciano de los días. A cada lado del sendero hay torres almenadas formando una entrada. El diseño pretende sugerir que cada torre está conectada con un muro. De acuerdo con la tradición oculta que hemos recibido, este es el muro que marca los límites de la sensación y percepción física. Pero este no es un límite final. Más allá se extiende una vasta región de experiencias, y el sendero que conduce a esta región está abierto para que todos tengan valor para seguir. El perro y el lobo son animales del mismo género, ambos caninos. El lobo es el resultado de la evolución natural. El perro es el producto de la adaptación humana. Así que el perro representa el arte, en el más amplio sentido del término, mientras que el lobo representa las condiciones naturales que pueden ser modificadas por medio de la adaptación. El sendero se encuentra entre estos extremos del arte y de la naturaleza. En el primer plano recorre un área cultivada, limitada a media distancia por las torres. Este es el campo de la experiencia disponible para todos, porque se encuentra dentro de los límites de la sensación ordinaria. El sendero conduce más allá, hacia las distancias azules que representan los planos de la consciencia, donde podremos entrar cuando hayamos cambiado nuestros cuerpos físicos, química y estructuralmente. Esta región del más allá también puede ser penetrada durante el sueño y el trance, pero el conocimiento que se obtiene de esta manera es imperfecto, porque tiene que ser llevado al campo de la percepción autoconsciente a través de un vehículo físico aún no adaptado a los requisitos de las órdenes superiores del conocimiento. Las ondulaciones del sendero se refieren a la ley de la periodicidad. Esta, como hemos visto antes, es una idea relacionada con los diversos símbolos de polaridad representados por la gran sacerdotisa. A pesar de que hay altos y bajos en distancias relativamente cortas del sendero, en sí el camino es un ascenso continuo. Este camino comienza en un estanque que representa al plano subconsciente universal de actividad de la vida. Este es el mismo estanque que hemos visto en las claves 14 y 17. De él sale una langosta, un animal que lleva su esqueleto en el exterior y usa este caparazón óseo como un escudo contra los ataques. Simboliza las primeras etapas del desarrollo, en las cuales el estudiante se piensa separado del resto de la naturaleza. La máxima alquímica es la siguiente: primero la piedra, después la planta, luego el animal, después el hombre y finalmente Dios. Está sugerida por las piedras y las plantas a orillas del estanque, por la langosta, el perro y el lobo, por el sendero y las torres, ya que el primero marca el progreso del hombre y las segundas son estructuras construidas por él. El sendero conduce a través de la abertura custodiada por las torres, a través de las estructuras elaboradas por el artificio humano. El sendero de la liberación conduce al hombre más allá y hacia arriba, a la altura donde se encuentra el ermitaño, símbolo de la etapa divina del desenvolvimiento, iluminando el camino a aquellos que ascienden hacia él desde los niveles inferiores. El uso práctico de la clave 18 es el de evocar de la subconsciencia el profundo conocimiento de la verdad en el desarrollo espiritual. Aquí en la Tierra requiere transformaciones fisiológicas. La práctica con esta clave pone en movimiento actividades por las cuales la subconsciencia aplica su control natural del cuerpo para efectuar pequeñas alteraciones en la química de la sangre y en la estructura de grupos de células. Finalmente, esto hace del cuerpo un instrumento apropiado para la realización de la gran obra. Clave 19. El sol. El contraste entre Ko, la parte posterior de la cabeza, y Res, el rostro o semblante, no necesita comentario porque es obvio. El nombre de la letra Res significa cabeza, rostro o semblante. Implica las mismas ideas de supremacía que asociamos con el sustantivo cabeza. La palabra semblante procede de un verbo latino que significa mantener unido, contener. De manera semejante, el hebreo para el rostro significa también la totalidad. Existe un sentido en el cual una personalidad humana se resume en su rostro, y no importa cuán deficiente sea su conocimiento sobre fisionomía, nuestros rostros narran nuestra historia. La antigua atribución cabalística de Res, la inteligencia colectora, es la consciencia que resume a todas las demás modalidades de la actividad mental. La cabeza de cualquier cosa es su principio directivo. La cabeza de una empresa es quien sabe los fines u objetivos hacia los cuales se dirige la empresa. También es la persona responsable de iniciar las diversas actividades conducentes a estos fines. En los números, al final de un ciclo, está representado por el 9 y el principio por el 1. Por esto el 19 indica la operación del 9 a través del 1. Es un símbolo numérico del efecto que produce un final, este elegido, a través de los actos de selección e iniciativa del 1. En el tarot, el número 9 es el ermitaño, manifestándose a través del mago. En nuestras vidas, lo que el ermitaño representa es una meta. Trabajamos hacia ella. Cualquier ocultismo práctico se dirige hacia alcanzar las alturas donde se encuentra el ermitaño. Pero la verdad es que los poderes que utilizamos para alcanzar esta meta son obtenidos a través de su causa única. Los aplicamos a través de las actividades mentales simbolizadas por el mago. El resultado de esta aplicación produce el estado representado por la clave 19. Observe que tanto el ermitaño como el mago están relacionados con Mercurio. El título de la clave 19 es el Sol. Este también es el nombre del cuerpo celeste correspondiente a la letra Res. La actividad del Sol es una manifestación directa del poder del principio causal del universo. La energía radiante de nuestra estrella diurna es una expresión particular de la radiación universal. Ella provee la sustancia para la formación de todos los terrestres y es también la fuente de poder para todos los movimientos de la materia en la superficie de este globo. Tras ella se encuentra el Sol espiritual invisible. El poder de nuestro Sol es idéntico al Sol espiritual, pero nuestra estrella diurna es solamente una representación física de algo más grande que brilla a través de todos los soles y estrellas que es eternamente, esté o no manifestado en forma física. El Sol en esta imagen tiene un rostro humano, como sucede siempre en el simbolismo alquímico. Este es el rostro en el cielo, y sus detalles confirman la exactitud de la atribución de la clave 19 a la letra Res. La estrella diurna está representada con 8 rayos salientes o puntiagudos y 8 ondulados. Cada rayo está dividido por una línea, así que el número total sugerido es 2 por 16, o sea 32. Este es el número de los senderos de sabiduría o aspectos de la energía consciente. También se ha hablado de estos senderos con relación a los rayos lunares mencionados antes. Por lo tanto, el Sol simboliza la energía consciente, que es el origen y motor de todas las actividades terrestres. No es una fuerza ciega, meramente química o mecánica. Es una energía viviente, parecida a nosotros. Provenimos física y mentalmente de ella, y pertenecemos al mismo género, aunque somos miembros de otra especie. Lo que sabe la ciencia física sobre el Sol está limitado a su apariencia física y a sus manifestaciones. La sabiduría eterna revela algo más. El Sol es un foco de consciencia viviente, un ser en lugar de una cosa. Pretender describir a George Washington catalogando sus características físicas sería lo mismo que decir que el Sol no es más que cierta cantidad de materia en estado de incandescencia llameante. Del Sol descienden 13 yods. En el tarot coloreado son de color naranja, el tono relacionado con la fuerza solar en nuestra escala de color. El mismo tono es usado en la India para representar al prana, la energía fundamental del universo. El número 13 se refiere en particular a dos palabras hebreas que tienen este número y que significan unidad y amor. Esto indica la doctrina oculta de que la fuerza que une y combina a todas las cosas en este mundo es derivada del sol y es el poder atractivo que encuentra expresión emocional en el amor. Puesto que se trata de Yod y Yod es el número 10, las 13 letras representan también al número 130. Este es el valor de varias palabras hebreas cuyos significados son los siguientes. 1. Allí, el ojo, el nombre de la letra que el tarot simboliza por medio de la clave 15. 2. Un sustantivo que significa liberación. 3. El nombre del ángel de la redención. 4. Las columnas. 5. Una escala o escalera. Así, para los creadores del tarot, los 13 Yod representan el poder que parece ser un adversario porque no lo comprendemos. En verdad, este poder nos libera, renueva nuestras vidas y nos libra del mal. Así que es verdaderamente el ángel de la redención. Sus actividades duales están representadas por las columnas Hachín y Boaz, que Salomón colocó ante la puerta de su templo y que se representan en el tarot como las columnas de la gran sacerdotisa. Este poder trabaja en diversos planos que se representan en las fraternidades ocultas por los grados a través de los cuales avanza el iniciado, como si ascendiese por una escalera. En la Biblia, este sistema se desarrolló progresivo y está representado por la escalera de Jacob y en la Cábala por el diagrama del árbol de la vida. Los girasoles representan la manifestación de la fuerza solar en el mundo orgánico por debajo del hombre. Cuatro flores se encuentran abiertas y la quinta está próxima a florecer. Representan cuatro pasos en la evolución ascendente de la incorporación física del poder solar. Estos son los reinos mineral, el reino vegetal, la vida animal y la vida humana al nivel del hombre promedio. El girasol próximo a florecer es un símbolo de la realización de la gran obra en el quinto reino, compuesto por la humanidad regenerada, los adeptos y los maestros. El muro representa la concepción errónea de la materia, construida por la imaginación del hombre a partir de la experiencia sensorial. Lo que sentimos es real, de ahí que el muro está construido de piedra y no de ladrillo. Pero comprendemos mal el significado de nuestras sensaciones. Las cinco hileras del muro corresponden a los cinco sentidos físicos principales. Si confiamos completamente en ellos, son una barrera para un progreso mayor. Los niños, un niño y una niña, apenas en el principio de la adolescencia, representan a la conciencia humana regenerada en el desarrollo, en los dos aspectos que constituyen la personalidad humana, la autoconsciencia, el niño, y la subconsciencia, la niña. En la regeneración se renueva el aspecto humano de la subconsciencia y la gran obra hace algo más que simplemente poner bajo control a la naturaleza animal. Aquí está representada la reconciliación entre el hombre y la mujer en nosotros. Cuando nos convertimos en niños pequeños, son regenerados tanto el niño de la autoconsciencia como la niña de la subconsciencia. Los niños danzan en un anillo de hadas, que consiste en dos círculos concéntricos que forman un símbolo solar, representa las limitaciones de la existencia física. Mientras permanecemos en el plano físico, no trascendemos esas limitaciones. No necesitamos hacerlo. La salud, la felicidad y el éxito no se deben buscar en algún otro lugar. Podemos experimentarlo aquí. La sabiduría, la verdad y la belleza no residen en alguna otra esfera. Si no aprendemos a descubrirlas en el plano físico, no las encontraremos en ninguna parte. Naturalmente, el poder que empleamos no está limitado a la experiencia física. Lo que tratamos de dejar claro ahora es que este simbolismo niega las doctrinas viejas y falsas que conducen al hombre a desentenderse del mundo en el que vive mientras se entrega a sus esfuerzos vanos por entrar en un cielo imaginario. El gran secreto, que permanece secreto aun cuando los declaremos abiertamente, es que la existencia física es un hecho espiritual. La consciencia espiritual es la piedra del sabio. La consciencia espiritual es un despertamiento al significado de lo que la consciencia material supone ser solamente la existencia física. Es un reconocimiento de la sustancia espiritual en este mundo. La ignorancia llama materia a esta sustancia. La sabiduría la percibe más claramente, y la sabiduría es el resultado de un nuevo nacimiento. Es el descubrimiento de que aún ahora somos verdaderamente hijos del sol. Cuando este conocimiento llega, brota en nuestros corazones como una canción de júbilo y nos alejamos de las limitaciones de los sentidos hacia la libertad del conocimiento espiritual. de la lección 10, Introducción al tarot, constructores de la virtud.